Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Marcos capítulo 14, versos 12 al 25. Aquí veremos la transición de la Pascua a la Santa Cena. La transición de la Pascua a la Santa Cena. Marcos 14, verso 12 nos dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los doce. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio. Y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Oremos. Señor, nosotros ahora te rogamos por tu bendita palabra que hemos leído. Abre nuestro entendimiento, danos la gracia del discernimiento, de manera que podamos poner nuestros corazones a la altura de tu palabra para entenderla, para conocerla y para obedecerla. Equípanos, Señor, para toda obra buena que traiga gloria a tu nombre. Que el conocimiento de este evangelio nos transforme en hombres y mujeres realmente evangélicos, para la gloria de Dios y el bien de nuestras almas. Pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, durante 1513 años los judíos habían celebrado esta Pascua como un medio establecido por Dios para la conmemoración de su redención en la esclavitud en Egipto, a la que habían sido sometidos durante más de 400 años. En este pasaje encontramos a nuestro Salvador haciendo los preparativos, como buen judío que era, para la celebración de la Pascua. Naturalmente, esta Pascua es de trascendental importancia porque la misma sería la última Pascua con validez espiritual y ceremonial. Sería esta, sin lugar a duda. A partir de esta fecha quedaba en desuso la vieja Pascua judía que por 1513 años habían celebrado con fidelidad y con constancia para así de esa manera, recordar esos eventos gloriosos de su liberación de la esclavitud en Egipto. Todo de conformidad a lo que Dios le había establecido, fielmente ellos habían hecho. Como bien lo expresa Éxodo capítulo 12, versos 14 y 15. Y en este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová, durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Versos 24 y 27. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Como ya hemos señalado, durante 1513 años, este rito había sido guardado con fidelidad. Nuestro Señor Jesucristo, como judío al fin, estaba aquí llevando a cabo ese rito, celebrándolo. Naturalmente, poniéndole el punto final a esa ceremonia. Si sumamos los años de la vieja Pascua con la nueva Pascua que celebramos aquí cada primer domingo del mes, eso hace un total de 3.529 años. Esa es la edad. La edad aproximada que tienen este evento, en el cual Dios llamó a Israel, en el Antiguo Testamento, a celebrar su liberación de Egipto. Cristo, como veremos más adelante, tomó esa misma ceremonia, que no era otra cosa sino que la representación de su propia vida y de lo que Él habría de hacer en el futuro, la convirtió en lo que en realidad es. Una fiesta solemne para conmemorar nuestra redención de la esclavitud del pecado. 3.529 años tiene la fiesta de la Pascua, si sumamos la vieja y la nueva Pascua. 3.529 años de celebración continua posee la Pascua. Un buen tiempo, ¿verdad? 3.529 años, celebrando la liberación de la esclavitud, el pecado y de la muerte eterna, de la cual la raza humana era víctima. Esa celebración de 3.529 años de antigüedad debe de continuar hasta que Cristo venga por segunda vez. Como bien lo expresa 1 Corintios 11, 26, que dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo debemos de celebrar la Pascua, la nueva Pascua? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. De manera que esta Pascua está para celebrarse hasta que Él venga. Durante 3.529 años la hemos celebrado y debemos de seguirla celebrando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga por segunda vez. En este texto que hemos leído encontramos al Señor Jesucristo, como ya hemos señalado, celebrando la última Pascua válida que los judíos debían de celebrar en el contexto del viejo pacto. Ese día en que vemos aquí a Cristo celebrando esta Pascua, el Señor hizo el traspaso de la vieja Pascua judía a la nueva Pascua evangélica. Ese día fue cambiado el calendario. El calendario fue cambiado ese día de la vieja Pascua para iniciar allí una nueva celebración. una nueva Pascua. La anterior era prefigurativa de la obra de Cristo. La nueva Pascua era representativa, no figurativa, sino representativa de la obra consumada, de la obra llevada a cabo por el Señor para liberarnos de la esclavitud del pecado. Por eso, en primer lugar, podemos observar aquí en este pasaje que los discípulos hacen los preparativos del lugar para la celebración de esta Pascua. Los versos 12 al 17 nos presentan a los discípulos preguntándole al Señor, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Dónde quieres que vayamos para que ahí en ese lugar comas la Pascua? Y aquí este pasaje, hermanos, nos da una interesante lección, una importante lección para nosotros. Aquí vemos a los discípulos haciendo aprestos anticipados para preparar la ceremonia y todo lo que estaba involucrado en esa ceremonia. No solamente se preparaban ellos desde el punto de vista espiritual, de manera anticipada, sino que también ellos hacían todos los arreglos necesarios a fin de que no faltara absolutamente nada de aquellos ingredientes que debían de tomarse para celebrar la Pascua del Señor. ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Estos aprestos fueron hechos posiblemente el jueves de la semana de Pascua judía. Y esto, amados hermanos, nos indica a nosotros que algo tan importante como la Pascua no debía de ser dejado para última hora. Lo que tenía que ver con sus preparativos. De manera anticipada, los elementos para celebrar la Pascua debían estar dispuestos en el lugar correspondiente y de la manera correcta. Porque de esa manera ellos podrían llevar a cabo una ceremonia conforme a lo demandado por Dios para la gloria de Dios y el provecho espiritual de sus almas. Por eso se adelantaron a la celebración y procuraron tener en sus manos todos los aprestos del lugar listos para la celebración y culminación de esa ceremonia. Observemos que el Señor, haciendo uso de su omnisciencia, les dijo lo siguiente: os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Los discípulos sabían que necesitaban de un lugar apropiado para eso. Cristo respondió a esa necesidad y así los discípulos se movieron para hacer la voluntad del Señor. Mis amados hermanos, como discípulos de Cristo, estamos llamados a prepararnos de una manera anticipada para celebrar la Pascua, para participar de esta maravillosa escena mediante la cual conmemoramos con gratitud nuestra salvación, nuestra redención de la esclavitud del pecado donde vivimos como esclavos del diablo. Lo segundo que vemos aquí es el lugar donde se debía de celebrar esta Pascua. Dice un autor: las casas judías más grandes tenían dos pisos, parecían como dos cajas, una más pequeña colocada encima de la otra más grande. La caja más pequeña era el aposento alto, al que se tenía acceso por una escalera exterior, lo que hacía innecesario el pasar por la habitación principal del piso de abajo. La habitación de arriba tenía muchos usos. Era un almacén o un lugar para descansar y meditar. También podía ser una habitación para las visitas. Lo mismo que era especialmente el lugar donde un rabino enseñaba al grupo escogido de sus discípulos íntimos. Jesús estaba siguiendo la costumbre de los rabinos judíos. Básicamente esa es la connotación de esa casa donde el Señor mandó a sus discípulos para que la ubicaran y la apartaran para la celebración de esa última Pascua que los judíos habrían de celebrar. Ahora, ¿cuáles eran los preparativos que había que hacer para celebrar la Pascua? Note la pregunta, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Habían cosas que debían de ser preparadas. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran las cosas que se debían de consumir mientras se celebraba la Pascua? Dice William Hendrickson, para celebrar la Pascua, lo primero que debía hacer el dueño de casa o el cabeza de aquella celebración era limpiar el lugar o la casa de todo resto de levadura que hubiera en ella. Porque la primera Pascua se había comido en Egipto con pan sin levadura, según enseña Éxodo capítulo 12. El pan se debía comer sin levadura porque la levadura era un símbolo de corrupción. Los judíos identificaban la fermentación con la putrefacción del alma, con el pecado. Por esa causa, antes de empezar a buscar restos de pan con levadura en la casa, el dueño de la casa oraba diciendo, bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado por tus mandamientos y nos has mandado limpiar la casa de levadura. Al fin de la búsqueda, el dueño de la casa decía, toda la levadura que haya en mi posesión, la que he visto y la que no he visto, quede anulada y sea considerada como polvo de la tierra. Después de todo esto, por la tarde, antes de que empezara el día de la Pascua, se sacrificaba el cordero pascual. Para esa ocasión, toda la gente iba al templo y el adorador tenía que matar su propio cordero para llevar a cabo su propio sacrificio. Toda la sangre de ese cordero debía de ser consagrada a Dios, porque la sangre se identificaba con la vida. Porque cuando una persona o animal se desangraba, inmediatamente moría. Entre los adoradores y el altar habían dos largas hileras de sacerdotes, cada uno con una vasija de oro o de plata. Cuando se hacía la incisión en el cuello del cordero, se ponía la sangre en una de esas vasijas, que se pasaba por toda la línea hasta que el sacerdote que estaba al final la echaba sobre el altar. El cadáver de aquel animal sacrificado se despellejaba, se le extraían las entrañas y la grasa, porque eran parte necesaria del sacrificio. Y se le devolvía el cuerpo al adorador. Según el historiador Josefo, en los días del Señor Jesucristo, se mataban más de 250 mil corderos Esto nos dice cuánta sangre había derramada en el altar ese día de la Pascua. ¿Cuánta sangre? Óigame, la sangre de 250 mil corderos, ¿cuántos galones piensa usted que se llenarían con esa sangre extraída de aquellos corderos? El cordero se llevaba a la casa después de haber sacado la sangre. Se llevaba a la casa para asarlo, y había que asarlo en un fuego abierto de madera de granado. El asador atravesaba el cordero desde la boca al vientre, y el cordero tenía que asarse entero, sin quitarle ni la cabeza, ni las patas, ni el rabo. Qué tremenda ceremonia, ¿verdad? Hermano, ¿de qué cosa nos libró el Señor con el Cordero de Dios único que quita el pecado del mundo? Gloria a Dios. Porque óigame, ese olor a sangre que había allí era una cosa horrorosa. Ahora, para celebrar la Pascua, esto era la primera parte, esto se llevaba a cabo en el templo. En el templo. Ahora, en las casas. En las casas. Para celebrar la Pascua se necesitaban ciertas cosas que eran las que los discípulos tenían que preparar en ese aposento alto. Lo primero era el cordero asado. Estaba también el pan sin levadura. También era parte de la Pascua el tazón de agua salada que servía para recordarles a los judíos las lágrimas que habían derramado durante su esclavitud de 400 y pico de años allá en Egipto. Pero también se usaba esto para recordar las aguas del Mar Rojo por las que habían salido milagrosamente a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Para celebrar la Pascua también se necesitaba una variedad de hierbas amargas, como rábano, achicoria, andivia, lechuga, marrubio y otras especies, con las cuales ellos debían de recordar la amargura de la esclavitud de que fueron objetos mientras vivieron en Egipto. También se necesitaba una pasta llamada haroshet, que era una mezcla de manzanas, dátiles, granadas y almendras. Esta pasta les recordaba a los judíos la arcilla de la que tenían que hacer ladrillos cuando eran esclavos en Egipto. Le ponían unos palitos de canela para recordarles a ellos la paja que contenían aquellos ladrillos que tenían que fabricar de manera ininterrumpida, cuyos monumentos aún están ahí en las ruinas del viejo Egipto faraónico. También formaba parte de la Pascua 4 copas de vino. Las copas contenían un poco de vino que se mezclaba con agua. Y estas copas les recordaban las 4 promesas que Dios le había dado a Israel en Éxodo capítulo 6, versículo 6, donde dice: yo os sacaré de debajo de la pesada tarea de Egipto, número 1. 2, os libraré de su servidumbre. 3, os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Y 4, os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Cada copa representaba una de esas promesas que Dios le había otorgado a su pueblo. En otras palabras, cada una de esas copas no era menos que una proclamación de que Dios había dado cumplimiento fiel ¿a qué? A las cuatro promesas que les había dado muchos años atrás. Básicamente, amados hermanos, esos eran los preparativos que los discípulos debían de realizar para la celebración de la Pascua. Es lo que implica el hecho de lo cual preguntaban, ¿dónde quiere que vayamos a preparar? ¿Qué cosas debían de preparar? ¿Qué cosas debían de buscar y obtener para llevar a cabo la Pascua? Bueno, ahí está detallado los elementos que componían la Pascua, para poder celebrar la Pascua. Ahora, vamos a entrar en detalle con estos elementos, porque son importantes, porque cada uno de ellos habla de Cristo, habla de nuestra propia redención. Son importantes. Para que entendamos la implicación que tiene la Santa Cena, la raíz de donde nace la Santa Cena, la cual llevamos a cabo aquí cada primer domingo de la semana, del mes. No es simplemente una tradición de la iglesia, no, esto tiene una raíz y una razón de ser. Y es importante que la entendamos para que podamos practicarla y vivirla con una conciencia debidamente educada en las enseñanzas claras de la palabra de Dios. Por eso, preguntemos, ¿cuáles eran los elementos que constituían la Pascua judía y cuál era el orden que seguían mientras se celebraba la Pascua? Bueno, primeramente, hermanos, debemos de decir lo siguiente. En la celebración de la fiesta de la Pascua encontramos uno, la copa del Kiddush. Esta palabra Kiddush significa santificación o separación. La copa de la santificación, la copa de la separación. Esta copa representaba a Israel como un pueblo apartado, separado del mundo, pero consagrado para Dios. Amados hermanos, ¿y no es eso exactamente lo que Cristo hace con nosotros? ¿No nos saca del mundo y nos aparta y consagra para Dios? ¿Qué somos entonces? Somos el pueblo Kiddush, el pueblo santificado, el pueblo apartado, separado para conocer, amar y servir al Señor. Mediante esta copa del Kiddush, el cabeza de familia exclamaba, esta comida está separada de todas las demás comidas ordinarias. Luego de que el cabeza de familia tomaba de ella y la bendecía, todos los demás miembros de la familia también tomaban de ella. Por eso vemos que Cristo tomó la copa y se la pasó a los demás discípulos. Estaba ahí aplicando el Kiddush. Segundo, después de esto tenemos el primer lavatorio de manos. Esto lo hacía solo la persona que presidía la ceremonia, quien se debía de lavar las manos tres veces durante el proceso de esa ceremonia. A continuación tomaba un trozo de perejil o de lechuga y lo mojaba en un tazón de agua salada y se los comía. Esto era un aperitivo antes de la comida. Pero el perejil representaba el hisopo con que se había untado la sangre en el dintel y en los lados de la puerta durante aquella emigración judía milagrosa de debajo del yugo de esclavitud en Egipto. El agua salada representaba las lágrimas de que ellos habían derramado durante su esclavitud allá en Egipto. A seguida venía el partimiento del pan. Se usaban dos acciones de gracias al partir el pan. Una decía: bendito seas tú, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, que hace producir la tierra. También podía ser la siguiente oración: bendito seas tú, nuestro Padre en el cielo, que nos da hoy el pan que necesitamos. Una oración de gratitud, naturalmente. Sobre la mesa habían tres tortas de pan sin levadura. Quien presidía la Pascua tomaba la de en medio y la partía. Y en ese momento solo se comía un pedacito, un poco de esa torta. Esto tenía como finalidad recordarle a los judíos el pan de aflicción que habían comido mientras eran esclavos allá en Egipto. Se partía para recordarle que los esclavos nunca se habían comido un pan completo. Comían las migajas que caían de los platos de los egipcios. Eso les recordaba ese trocito de pan que se comían. ¿No se le parece al trocito de pan que nos comemos nosotros aquí? Para recordarnos que cuando estábamos en el mundo, un pequeño trocito de pan era lo que comíamos. Estábamos muertos de hambre de Dios. Al romperlo, el cabeza de familia decía: este es el pan de la aflicción que comieron nuestros antepasados en la tierra de Egipto. Que el que esté hambriento, venga y coma. Que el que esté en necesidad, venga y guarde la Pascua con nosotros. A continuación se hacía el relato de la historia de la liberación de aquella esclavitud de que fueron objeto sus antepasados en Egipto. El más joven de los comensales tenía una pregunta que era lo que hacía ese día diferente de todos los demás días que se vivían allí en aquella tierra de Palestina. ¿Y por qué se hacía eso? ¿Por qué se hace todo esto?, preguntaba el más joven del grupo. A eso respondía el cabeza de familia contando toda la historia de la A hasta la Z de lo que Dios había llevado a cabo para lograr la redención del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto. La Pascua no podía nunca convertirse en un ritual muerto. Siempre era una conmemoración del poder y de la misericordia de Dios para con ellos. Por eso se cantaban los Salmos 103 y 114, que eran salmos de alabanza. A continuación se bebía la segunda copa, que se llamaba la copa del Agadá, que quiere decir la copa de la explicación o proclamación. En este contexto, todos los presentes se lavaban las manos para prepararse para la comida. Entonces se daban gracias y se decía: bendito seas, oh Señor nuestro Dios, que hace salir el fruto de la tierra. Bendito seas, oh Dios, que nos has santificado mediante tus mandamientos. Y a continuación se distribuían trocitos del pan sin levadura. Se colocaban algunas de las hierbas amargas entre los trozos de pan sin levadura, se mojaban en el jarochet y se comían a continuación. Esto se llamaba la sopa. Era el recordatorio de la esclavitud y de los ladrillos que habían tenido que hacer. A esto seguía la cena propiamente dicha. Se debía comer el cordero entero. Si sobraba algo, se tenía que destruir y no se podía usar para otra comida corriente. Era una comida santificada. Se limpiaban otra vez las manos. Se comían el resto del pan sin levadura. se hacía una oración de acción de gracias que contenía una petición por la venida de Elías como precursor para anunciar la venida del Mesías. Entonces se bebía la tercera copa, que se llamaba la copa de la acción de gracias. La oración era: bendito seas, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, que has creado el fruto de la vid. Se cantaba a continuación la segunda parte del Halel, Salmo 115 al 118. Se bebía la cuarta copa y se cantaba el Salmo 136, que se conocía como el Gran Halel. Se hacían dos breves oraciones. Una decía: que todas tus obras te alaben, oh Señor nuestro Dios, y tus santos, los justos que hacen tu voluntad, y todo tu pueblo, la casa de Israel, con cántico jubiloso, te alaben y bendigan y engrandezcan y glorifiquen y exalten y veneren y santifiquen y ascriban a tu reino, y se ascriban a tu reino, oh Dios nuestro Rey. Porque es bueno alabarte y es un placer cantar alabanzas a tu nombre. Porque desde toda la eternidad y para toda la eternidad tú eres Dios. Y que el espíritu de toda carne continuamente glorifique y exalte tu memoria, oh Dios nuestro Rey. Porque desde toda la eternidad y para toda la eternidad tú eres Dios. Y no tenemos más Rey, Redentor o Salvador que tú. Ahí termina la fiesta de la Pascua con un himno que cantaban a continuación. Básicamente, hermanos, eso era la Pascua. Eso era lo que Cristo y sus discípulos estaban celebrando. Hermano, pero óigame, si usted examina cada cosa de esta, celebró una Pascua, en la Pascua era un bollo de cosas que había que hacer. Pero cuánto la ha simplificado el Señor. Alabemos a Dios por eso. Porque qué fácil nos la ha puesto. Qué suave es nuestra cruz y el yugo que debemos de llevar. Cuán suave es. Si lo comparamos con lo que llevaron los judíos por todos esos años que la celebraron. Finalmente, hermanos, algunas aplicaciones breves. ¿Qué decir al respecto? En primer lugar, el cordero que se sacrificaba en la Pascua era una figura que representaba a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo que enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Es un lenguaje tomado de la celebración de la Pascua. Pablo está tomando la vieja Pascua y la está explicando y aplicando a la iglesia. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué es Cristo? Para nosotros, nuestra Pascua. ¿A qué apela aquí el apóstol Pablo? A que comamos esa Pascua sin levadura. O sea, comamos esa Pascua con un corazón arrepentido y apartado del pecado. Es lo que nos requiere aquí el Señor. En segundo lugar, Juan capítulo 6, versos 53 al 55, nos enseña que comer del cuerpo de Jesús y beber su sangre son un símbolo que representa de lo cual esa Pascua era una representación. Como bien lo dice la palabra, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué es Cristo para nosotros? La Pascua. Él es la consumación de la Pascua. Comer su carne y beber su sangre es un sinónimo de creer en Cristo y entregarle nuestra vida a Cristo. Es lo que significa comer su carne, y esto obviamente es un lenguaje tomado de la simbología de la Pascua judía. Cristo aquí está tomando la Pascua judía y se la está aplicando a sí mismo. Como la Pascua que debían de comer los judíos y la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Tercero, podemos también observar que todo debía de ser consumido esa noche. Nada debía de quedar. Y si sobraba algo, debía de ser quemado. Ni un pedazo de carne debía de salir de la casa donde se comía ese cordero. ¿De qué nos habla eso? Amado, eso nos dice a nosotros que Cristo fue consumido en el fuego de la ira de Dios de manera total y completa, para hacer un pago total y completo a la justicia de Dios, a fin de que nosotros fuésemos total y completamente redimidos de la esclavitud de que éramos objetos en el Egipto de este mundo. Este cordero, igual que Cristo, no se descomponía. Cristo no se descompuso en la tumba. No vio corrupción, no se pudrió allí en la tumba, como Cristo. Básicamente, hermanos, es lo que significa y tipifica este maravilloso escenario llamado la fiesta de los tabernáculos, la Pascua, aplicándola a nosotros hoy, la Santa Cena. Ahora, mis amados hermanos, ¿ven ustedes por qué Dios toma tan en serio los pecados que se cometen contra esta ordenanza? No solamente en el Antiguo Testamento, hay sentencias muy severas contra los ligeros y livianos a la hora de tomar Santa Cena. Note lo que enseña el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 11, un texto muy conocido. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebieres esta copa del Señor indignamente, ¿cuál es la sentencia? Dice aquí, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué usted se está comiendo ahí cuando usted toma de manera indigna esa copita con un poquito de vino, ese pan con unas cuantas onzas de harina? Según ahí dice que usted está comiendo juicio. Como que no es agradable comer juicio, ¿verdad? Comerse un buen sándwich, es muy agradable, se está bien preparado. Pero comerse un juicio, como que no muy agradable. Dice aquí, por lo cual, o sea, porque hay gente que se comieron ese juicio, porque se engullieron ese juicio, dice aquí, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Pero no solamente hay débiles y enfermos, ¿qué más dice que hay? Muertos. Y muchos duermen. Y no fue que le dio sueño y se fueron a acostar. No fue que le dio sueño y se fueron a acostar. El término dormir ahí habla de muerte. Colgaron los tenis, como dicen la gente. Y esto nos habla, naturalmente, de la seriedad con que Dios quiere que tú y yo celebremos la Pascua. No del Antiguo Testamento, la Pascua del Nuevo Testamento. Que Dios nos ayude, hermano, a discernir el cuerpo del Señor, porque cada vez que tomamos el pan y el vino, estamos allí conmemorando una fiesta que tiene, ¿cuántos años? 3.529 años. ¿Qué tiempo tiene la Pascua? 3.529 años celebrándose en la iglesia del Señor. Entonces, una fiesta de 3.529 años, hermano, no es cualquier cosa. Qué pena ver a muchos que la desprecian, que no vienen a celebrar, a participar y a gozar de esa gran fiesta. Qué pena, hermanos. Oiga, ¿qué tiempo tiene celebrándose? 3.529 años. Que Dios te dé conciencia del valor de ella, de la importancia de ella, no según tu juicio, sino según el juicio de Dios. Porque eso, sin lugar a duda, que pondrá en nuestros corazones un singular peso de gloria a la hora de buscar nuestra participación en ella. Que Dios nos ayude a celebrarla con fidelidad, con devoción, hasta que Cristo venga. Te damos gracias, oh Dios, Padre soberano. Nosotros queremos darte honra, honor y gloria, porque tú eres un Dios bueno, un Dios vivo y un Dios verdadero. Tú nos has traído en este día aquí para celebrar esta fiesta maravillosa de adoración a ti, donde conmemoramos la obra del Señor Jesucristo. Te pedimos que nos dé conciencia de la importancia de ella y que nos perdone también nuestra ligereza y liviandad con que la hemos tomado a partir del hecho de habernos hecho miembro de la iglesia, con capacidad y potestad para participar de la celebración de la misma. Perdónanos nuestros pecados, Señor, que contra ti cometimos al no discernir, al no entender la obra de Cristo y sus implicaciones para nuestras vidas. Pero danos luz, la de tu Espíritu Santo, para ver nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra incapacidad para comprender la obra de Cristo. Ayúdanos, Señor, por tu gracia, a entenderla, a comprenderla, a asimilarla y a obedecerla. Oh, bendícenos en ello. Te lo rogamos, oh Padre, en el nombre de Jesús.